¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias, muy buenos días. Estamos en el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y les agradecemos desde luego a todas las regiones que se han enlazado esta mañana con nosotros. Se trata de Autlán, de Ocotlán, de Ciudad Guzmán, de Colotlán, de Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca y desde luego aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a quienes les agradecemos muchísimo que estén en contacto con nosotros. Reciban también un saludo muy afectuoso de Raúl de la Cruz en la producción ejecutiva de este espacio, los controles técnicos esta mañana de José Luis Vázquez, la producción de Raúl Peguero. Usted escuchará también a lo largo de este programa la participación de Daphne Alfaro en algunas de las cápsulas informativas que tenemos hoy sobre nuestro tema, así que los saludamos a todos ellos. Mi nombre es José Díaz Betancur, les recuerdo que en internet estamos en www.radio.udg.mx y que el sitio del sindicato del SUTUDG es www.sutudg.mx. .org.mx 31 34 22 22, las extensiones 12801, 12802 y 12803 que usted ya conoce en Radio Universidad. Tenemos este libro sobre la democracia de Carlos Pereira y tenemos también la edición de la revista Lubina, la especial La Arreolina, que ya hemos regalado algunas veces acá, pero todavía tenemos por aquí una, es un número muy especial. Raúl de la Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? También tenemos una cortesía, Pepe, para que nos llamen así rápidamente de volada y en caliente, para que se vayan a pasar una noche en las cabañas del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara. Ay, ¿qué tal? Esa está sabrosa.
Con quien usted quiera.
Son seis personas.
Ah, sí. Para la familia. Con quien usted quiera.
Una cortesía.
Con toda la familia.
Por parte, pues, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien.
Entonces, llámenos. Esperen, nomás aguanten, ¿no? Mientras presentamos, y ahorita yo me voy a la línea telefónica.
Sí, sí, desde luego estaremos al pendiente de la línea telefónica. En un momento, Raúl de la Cruz estará por allá. Y
nomás
también
déjame saludar a mis amigos. No del Atlas.
Sí. No, dale. Sí, 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 desde luego vamos a tener hoy y desde luego que pues hoy esta semana ha sido pues muy fuerte porque nuevamente en medio de humo, de residuos tóxicos.
Oh, qué feo está eso.
Y una gran incertidumbre por lo que vivimos en el planeta donde pruebas inequívocas de la destrucción nos asaltan a cada momento. No obstante, lo hemos naturalizado como la violencia. Yo creo que la contaminación también ya la vemos natural, Raúl, ¿verdad?
No, y lo más grave del asunto que hay mucha gente que está tratando de implementar estrategias para poder contrarrestar el calentamiento global, porque esto sin duda, sí, ahorita nos lo van a decir nuestros
especialistas y
es una repercusión de ello, ¿no?
Estamos cojándonos todo el tiempo de la violencia y nosotros mismos somos muy violentos con nuestro entorno. Esta mañana vamos a tener especialistas, como ya lo adelantaste, en estos temas, así que bienvenidos, vamos a escuchar qué les parece para abrir un poquito de boca. Esta mañana arrancamos con vallenato colombiano, con este clásico colombiano que se trata de Calixto Ochoa, con esto que se llama La Comadre. Te va a gustar, Raúl, de verdad.
Ándale, pues.
¿Qué tal les parece el mago armonioso de Calo Ochoa? We'll be right back. si van a la calle y se encuentra una amiga, para saludarla tiene que decirle cómo está, comadre. Pero su mujer se imagina lo malo y apenas que arranca le cambia el semblante y con gran disimulo empieza a preguntarle. El hombre que vive con mujer celosa, si van a la calle y se encuentra una amiga, para saludarla tiene que decirle cómo está, comadre. Pero su mujer se imagina lo malo y apenas que arranca le cambia el semblante y con gran disimulo empieza a preguntarle. ¿De dónde es tu comadre fulano? ¿Cuándo le bautizaste tú a ella? ¿Dónde se conocieron ustedes? Caramba, ¿tú qué tienes, comadre? No sea tan sinvergüenza, embustero. Y así empieza a decirle de todo, hasta que al fin se agarran los cuellos. Y así empieza a decirle de todo, hasta que al fin se agarran los cuellos. Así no más, así no más.
Muy bien, regresamos. Muchísimas gracias. Le recuerdo que esto que acabamos de escuchar es Vallenato con Calixto Ochoa. Este es un clásico colombiano, ¿eh, Raúl?
Sí,
es un
sí, cuate claro, que, claro, por supuesto.
Que tiene muchísimo tiempo. A bueno, ver, antes de presentar a nuestros invitados, hoy queremos felicitar desde este espacio, y estoy seguro que a nombre de muchos de nuestros compañeros en Radio Universidad, a la doctora Carla Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos, que esta semana tomó posesión de ese cargo y que particularmente nos da mucho gusto haberla visto surgir desde los espacios de noticias de esta estación hace ya algunos años.
Ella
llegó muy pequeña, ¿verdad?
Tú no lo vas a decir porque supuesto, obviamente eres un profesional de esto. Pero Carla inició por iniciativa de José Díaz Betancourt en el noticiero Línea Universitaria cuando ella apenas tenía 16 años. Ahí la tuvimos de chavita, doctor. Y por iniciativa precisamente vino como dando su servicio, ¿no? Social.
No la mandó, la recibió Carlos Ramírez Powell. Y Carlos, pues la llevó de su oficina a las noticias y nos la encargó.
Ahí se las encargo.
Ahí se encargo esta chica. Sí, tenía 16 años 16, apenas.
17 años apenas, Carla. Que siempre fue una muchacha muy inquieta en todos los sentidos, pero fundamentalmente muy solidaria en todos los aspectos. A Carlita le mandamos un abrazo, sé que nos escucha. Y a ver cuándo tenemos la oportunidad de que nos invite al Centro Universitario de Los Altos a hacer un programa por allá, ¿cómo ves?
Sí, está bien. Hay muchos temas allá, ¿eh?
Por supuesto.
Muy interesantes y desde luego hay trabajadores.
Un saludo, un abrazo para Carla. Uh-huh. Preséntanos los invitados.
Sí, desde luego, ya estamos aquí con el doctor Carlos Celis Barrera Sánchez. Él es director del Laboratorio Bosque de la Primavera del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. ¿Estoy bien, doctor?
Sí, en realidad soy investigador.
Muy bien, investigador del CUGBA. Y también está con nosotros el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez. Él es coordinador de la carrera de Técnico Superior Universitario de Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Está bien, doctor?
Es correcto.
Ah, perfecto. Entonces, sí lo dijimos bien.
Bueno, pues en mi...
Los dos títulos, ¿verdad?
Yo quería estar aquí. Yo voy a tener las líneas telefónicas, doctor Gerardo. Me da muchísimo gusto contar con su presencia, doctor. Qué bueno que viene gente del CUCBA, porque no tenemos, por lo general, invitados de CUCBA. Y les damos la más cordial de las bienvenidas a nombre del sindicato.
Muchas gracias.
Déjenme ir a atender las líneas telefónicas.
Va Raúl de la Cruz a atender las líneas telefónicas, que sabemos que ya están sonando, porque le repito que tenemos estos dos libros. Uno que es Lubina, la edición especial dedicada a Juan José Arreola, y Sobre la democracia, este libro también, una recopilación también sobre el pensamiento de Carlos Pereira, y también esta cortesía que nos acaba de anunciar Raúl en el ¿En dónde es? Allá, en Villa Primavera. Villa Primavera, una Villa cabaña Primavera. Para 6 personas, imagínese usted. Muy bien. Bueno, con nuestros invitados, pues obviamente vamos a darle continuidad al tema que ya nos antecedió con los compañeros de los trabajadores académicos. Porque, pues, de unas semanas para acá, la situación ha sido verdaderamente alarmante en todo el país, ¿no? Es cierto que la mayoría de los incendios se presentan con normalidad durante esta época, son muchos, en gran número, pero cada vez abarcan más extensión, cada vez son más cerca de las ciudades, también esta parte es muy importante, y cada vez esto nos refleja una falta de control más allá de lo que pueda comentarse del tema presupuestal, que este es harina de otro costal, es decir, de la prevención y el dinero que habrían se habrían canalizado para prevenirlos. El tema es que nosotros ya nos estamos enfrentando a ellos, en las ciudades, en las poblaciones, en las ciudades medias y demás, y esto nos representa problemas de salud, problemas también de educación ambiental y problemas de monitoreo, de los cuales nos va a hablar, por cierto, el doctor Carlos Barrera, porque necesitamos estar más atentos a lo que es nuestro entorno. ¿Quién de los dos desea comenzar esta mañana, por favor?
Muy amable, el doctor, gracias.
Carlos Barrera.
Sí, adelante. Gracias, muy amable. Sí. Bueno, pues la primera es la que me uno a esa inquietud de preocuparnos por lo que está pasando con la presencia de los incendios. Creo que hay varias cosas interesantes que están ocurriendo ahorita. La primera es que la prevención de los incendios, a pesar de que ha habido esfuerzos institucionales por parte de CONAFOR, por parte de todas las dependencias del Estado y de los municipios, pues es impredecible y se vuelve cada vez más complejo. La razón, aunque existan algunos detractores del tema, pues es el cambio climático, esas variaciones de temperatura, esas oscilaciones térmicas que están ocurriendo día a día, hacen que la disponibilidad y el riesgo del potencial incendio sea más frecuente. Tuvimos un invierno donde empieza a reducirse la humedad, donde empieza a generar condiciones de la preparación del combustible, de la materia orgánica en los bosques. Hay una gran acumulación de hojarascas y bueno, estas al estar en esas condiciones empiezan a ser el material fértil. Y si luego vemos que vienen unas temperaturas altas dentro de nuestro ambiente, pues eso va a ser el siguiente elemento de ese triángulo del fuego que le llaman. Y la presencia de oxígeno, tenemos que la zona, en el caso particular del bosque de la primavera, si lo vemos, que ocurre en todo el territorio del país, pues vientos fuertes, empiezan en los momentos en que empieza a haber esas corrientes de movimiento de las masas de aire cálido con el frío en las partes altas, empiezan a moverse y se generan fuertes vientos. Pues ahí está el oxígeno. Y si eso agregamos que el descuido de algún transeúnte, de algún deportista, que bueno, si fuera deportista no fumaría, ¿verdad? Pero seguramente algún elemento por ahí puede ser el iniciador. En el bosque se ha detectado y queda claro que cuando la gente va y arroja sus botellas de agua, con un poco de agua y a veces hasta sin agua, se vuelve en un efecto lupa y esto es el iniciador, ahí está la chispita que va a iniciar el incendio. ¿Cuál fue el origen ahora en la primavera? Bueno, hay muchas elementos que se han señalado. Ha habido gente que ha sido sorprendida, que al parecer fue consignada, que bueno, pues hay el interés a veces nada más. Cuenta la leyenda que por ahí anda un muchacho que cada año que puede va y incendia el bosque porque le da gusto incendiarlo. Y lo han metido a la cárcel, lo han detenido, pero pues no le han fincado realmente la responsabilidad. ¿Cuál será? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que sí nos expone mucho el hecho de que tengamos un pulmón verde, pero que no tengamos las condiciones para prevenir precisamente que estos incendios no causen tanta contaminación. Hay que aclarar y hay que señalar, los bosques de forma natural requieren, en el caso de los bosques de coníferas, requieren la presencia de incendios para facilitar la dispersión de semillas. ¿Cuál es la dinámica de este bosque? Bueno, es parte de lo que nosotros debemos de encontrar ciertas respuestas, ¿verdad?, a explicar estas dinámicas y sabemos que sí se requiere estos incendios. Bueno, si se van a requerir incendios, pues vamos a hacer quemas controladas. Esa puede ser una medida para reducir el material combustible.
Claro, sí, muy bien. Bueno, ya iremos comprendiendo, aunque el programa sea breve, la digamos, el comentario que hace el doctor Barrera acerca de cómo se combate el fuego con fuego. Pero eso lo vamos a tocar más adelantito. Y vamos a ir a esta pausa donde vamos a escuchar en ella la participación de nuestra compañera Dafne Alfaro con un, pues una, digamos, algo que también tiene que tomarse en cuenta, que son algunas recomendaciones que se hacen cuando se encuentra en las ciudades y los entornos citadinos en fase de contingencia. Vamos a escuchar esa información. Regresaremos enseguida con el doctor Antonio Gerardo Rojas para que nos platique a qué nos enfrentamos cuando empezamos a respirar todo esto que ya nos señaló el doctor Barrera, cuando ya se nos presenta un incendio y qué es lo que está sucediendo con nuestros pulmones, con nuestra salud. Seguramente también usted, como aquí lo notamos en Radio Universidad y en el canal 44, hubo esta semana muchas gentes afectadas, muchos compañeros afectados en la salud por este tema. Vamos a regresar enseguida.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Hace apenas unas décadas antes, se conocía la Ciudad de México como la capital del smog, término setentero para definir la contaminación ambiental, que era entonces un asunto muy chilango. Pero hoy, las emergencias ambientales y la polución son un tema natural de las grandes ciudades y hasta de las medianas, dependiendo de sus condiciones geográficas, su industria, sus automotores y otras variables.
Muy bien, regresamos. Bueno, esto que usted escuchó es la producción de Raúl Peguero con nuestra compañera Dani Alfaro sobre el tema de las contingencias ambientales. Y bueno, antes de comenzar de nuevo ya con nuestro tema, déjeme decirle que ha estado hace unos instantes aquí, está con nosotros Yamín Marín, y nos acaba de traer una sorpresa. Adelante, Raúl.
Cinco pases cuádruples, a partir del próximo miércoles. Entonces, inmediatamente comuníquese con nosotros. Y así como lleguen, ¿no, Pepe?
Sí.
Así como lleguen.
Que se vayan rápido.
El primero, sí. El miércoles, y así el jueves.
Son órale. Familiares para papirolas. ¿Qué comienza? ¿Qué día?
Del 22 al 26 de mayo.
El 22 al 26, esta semana, ¿verdad?
Sí, esta semana, ya el miércoles. Semana.
Y ya está Fanny y está...
Robert.
Robert y Fanny. Con nosotros para que usted llame enseguida, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. ¿Hay algo, Raúl?
Sí, bastante. Adelante. Sí, rápidamente, Gerardo Solís felicita el programa y sobre todo a Pepe por la felicitación a Carla Planter, que él nos escucha desde Línea Universitaria. Y dice que muy buena mi columna en Milenio. Gracias.
Muy bien.
René Ramírez Aldaco dice saludos a todos en el programa. Siempre aborda temas muy interesantes y también él es radio escucha de Radio Universidad de Guadalajara. Inocencio por Vizcarra también felicito el programa, en especial a los invitados. Tenemos ya gente anotada.
Muy bien.
Para el...
¿De qué escribiste?
Escribí algo sobre Johann Huizinga y, o sea, cómo habla él del Homo Ludens, el juego, y lo vinculé sobre aquellos que practican alguna actividad física, simple y sencillamente por amor a la camiseta, por el amor al ejercicio, por el amor al deporte.
Muy bien. Muy interesante, muy bien. Oye, antes de que se me olvide, por el tema deportivo, murió Osvaldo Atocletti.
Sí, hombre, un defensor de los Tigres, siempre fue de los Tigres.
Sí.
Gran persona, y tuve la oportunidad de platicar, entrevistar con él. Pues, Dios lo tenga en su gloria.
Así es, perdió la batalla con el cáncer, contra el cáncer. Bueno, tenemos una pregunta pendiente con el doctor Antonio Gerardo Rojas. Le recuerdo que él es el coordinador de la carrera de técnico superior universitario de terapia respiratoria del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿A qué nos estamos enfrentando, doctor Antonio?
Bueno, primeramente yo creo que lo que ha impactado pues es la mala calidad del aire. O sea, todos sabemos exactamente que lo que origina estos incendios forestales o la misma contaminación en la que estamos insertos todo el tiempo es la mala calidad del aire. Pero aquí hay que reconocer algo que es sumamente importante, porque aquí cuando hablamos de mala calidad de aire, hablamos también del tamaño de las partículas que estamos respirando. Entonces, la materia particulada es quizás a lo mejor lo más importante que tenemos que señalar. Todos, la materia particulada es todo aquello que se genera, no solamente de los incendios forestales, sino también de la contaminación. Entonces, yo creo que esto es lo que tendríamos que analizar un poco, porque esta materia, cuando es menor a 10 micras, es una materia que puede ocasionar irritación directamente a las vías respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la masa particulada o la materia particulada? Que principalmente, por una parte, es que tenemos muy, muy pobre control para la medición de estas. Entonces, lo que estamos respirando realmente es materia particulada muy, muy, muy pequeña. O sea, estamos hablando de que estamos respirando de partículas menores de 4 micras. Y esas son las que están generando todos los trastornos respiratorios que conocemos hoy en día. Todos sabemos, pues, que las partículas muy pequeñas pueden llegar a penetrar toda la vía respiratoria, incluso hasta el nivel de los alvéolos, donde se lleva a cabo ese intercambio de gases, que es precisamente lo que nos hace que oxigenemos todo nuestro cuerpo. Entonces, al tener ese contacto con esas vías respiratorias, que son donde se lleva a cabo este intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono, pues bueno, repercute importantemente incluso en la salud, no solamente de la salud pulmonar, sino también de la salud cardiovascular. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos de ver hoy en día, la importancia que tiene esas pequeñas partículas que estamos respirando. O sea, ya lo comentaron ustedes que muchos de los trabajadores de toda la zona de Zapopan, vaya, pues se vieron con problemas respiratorios en estos días. Es precisamente porque estuvieron respirando partículas menores a 10 micras.
O sea, todo el mundo tendría que haber salido con tapabocas, digamos, mínimo.
Sí, claro que sí.
Eso tampoco garantiza nada.
No lo garantiza, pero sí disminuye, pues permite pues un filtro para que no estemos respirando con tanta magnitud, ¿no?, el número de partículas. Ahora, hacemos un ejemplo que las partículas menores de 4 micras, haga de cuenta que es como si fuera un paciente que fuma todos los días. Entonces, esta irritación...
¿Cuánto fuma? ¿Vale? ¿Cuánto fumaría? ¿Una cajetilla, media cajetilla?
No, yo creo que hablar de cantidades sería un poco estricto, pero sí lo que sí genera que el daño del humo del tabaco, ¿sí? Es muy similar a lo que estamos respirando hoy en día con este medio ambiente, con esta mala calidad del aire. Entonces, vayamos pues un poquito más al daño que provoca. Hay una situación que a mí me gustaría comentar ahorita, porque muchos de las personas se estuvieron quejando de dolor de cabeza y debilidad. Bueno, hay algo muy importante, algo de lo que se produce con los incendios forestales, es precisamente el monóxido de carbono. Y nada más para poner un ejemplo, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad que el oxígeno, ¿sí?, para que se una a la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en todo nuestro cuerpo. De tal manera que cuando estamos respirando más monóxido de carbono, evidentemente los datos incluso de debilidad, los datos que generan dolor de cabeza, irritabilidad emocional incluso, tienen que ver con esa afinidad que tuvo en lugar de tener una afinidad al oxígeno, la hemoglobina tuvo más afinidad al monóxido de carbono. Entonces, sí hay repercusiones importantes. Y si nos vamos un poco más allá, también hay repercusiones cardiovasculares.
Sí, estado de ánimo y demás. Doctor Carlos Barrera, creo que había una pregunta para él, Raúl, acerca de la accesibilidad al bosque, ¿verdad?
¿Cuándo se prohibirá la entrada al bosque? Pregunta Berenice Gutiérrez.
Pues yo creo que ya fue señalado por el secretario de Medio Ambiente y por las dependencias que por lo pronto, en lo que se evalúa y se toman las medidas pertinentes, va a permanecer cerrado el acceso al bosque.
Pues esa es una lástima, porque lo que deberíamos es de que todos podríamos ir al bosque, pues a convivir, a educarnos en el bosque, a hacer contribuciones al bosque, es decir,
hacer ejercicio.
Sí, simplemente usar el bosque como debe ser. Y no que nos lo prohíban, como si fuéramos animalitos, ¿verdad? Porque al bosque no se les permite entrar, o no se debe permitir entrar a las vacas y al ganado, porque lo destruye. Pues casi estamos así.
Es ¿cómo se podría decir? Es como
bueno, no lo digas, visualizar. No estamos educados para estar en el bosque.
Yo creo que nos falta mucha educación. Nos falta mucha educación y nos falta mucho compromiso realmente con el bosque. Se ha visto ahorita en las redes sociales, todos quieren ir a reforestar, todos quieren, ya queremos salvar el bosque.
Todos quieren ir a llevar lonches de jamón, que ya dijeron los brigadistas.
Que es lo peor que no les
quieren,
pueden dar.
Que no quieren eso, y todo el mundo quiere llevar agua y todo el mundo quiere ir a reforestar.
Yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay que organizar a la sociedad. Hay que organizar a la sociedad y ahí hay una gran responsabilidad de parte de la dirección ejecutiva de poder señalar verdaderamente lo que requiere del apoyo ciudadano. Es importante que se señale qué tipo de apoyo la ciudadanía puede dar para facilitar y realmente conservar el bosque. Y no irnos con la inercia y con el entusiasmo de querer que ya porque fuimos y llevamos un lonche o llevamos un garrafón de agua de 20 litros y lo cargamos 10 kilómetros, ya vamos a... No, hay que organizarse, hay que esperar que las autoridades nos digan cómo es que podemos realmente contribuir y de esa forma actuar organizadamente. Ir así por entusiasmo no nos va a ayudar mucho, definitivamente no nos va. Entonces yo creo que ahorita de entrada se cierra porque hay que ver qué vamos a hacer. Ese es un reflejo inmediato.
No, y bueno. Doña Juanita López Aventona, muy buena. Dice, ¿cuánto falta para que llueva? Y para que esto controle los incendios.
Para que ya se acabe, pues, esta final. ¿Un mes y medio? No, un mes, porque junio, estamos a 15, a 18, 16, 18 hoy. 18, sí. Para el 18 de junio estaremos quizás viendo instalado ya. Y porque no ha habido aguacero de mayo, ¿eh? No, aguacero de mayo. También esa es otra circunstancia que tiene que ver con lo que ya mencionó el doctor Carlos, el cambio climático. Eso es. El siempre decir, es que esto no pasaba, es que esto fue por primera vez. Esas son las cosas que nos están reflejando precisamente el tema del cambio.
Sí, ¿sí? Es algo de lo que también pregunta Bernardo López, que ya la contestó aquí el doctor.
Muy bien, vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida. Tenemos los pases cuádruples para asistir a Papirolas. Tenemos dos libros, Lubina, Arreolina y Sobre la Democracia de Carlos Pereira, y una estancia en Villa Primavera para 6 personas durante un fin de semana. ¿Así es, Raúl?
Sí,
¿verdad?
Sí, por supuesto.
Muy bien, regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Una contingencia ambiental es el conjunto de medidas que las autoridades toman para proteger a los habitantes de cierta zona cuando la contaminación puede poner en riesgo su salud. Entre estas recomendaciones están permanecer en interiores o suspender ciertos servicios públicos y privados, dependiendo de qué tan mala sea la calidad del aire, que recibe a lo largo del evento diversas evaluaciones.
definido sus áreas.
Regresamos y tenemos los dos libros que le ofrecimos, los pases cuádruples, es decir, para toda la familia, para que acudan a Papirolas a partir del día 22, y tenemos la estancia para 6 personas en Villa Primavera, todo eso en el 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame. Y le recordamos que estamos en una conversación esta mañana con los doctores Antonio Gerardo Rojas y con el doctor también Carlos Félix Barrera Sánchez, del Laboratorio del Bosque y también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. ¿Hay más participación, Raúl, por favor?
Sí, le mandamos un saludo a René Ramírez Alonso, el maestro de Educación Física, y dice que no pudo llevar a sus alumnos a realizar actividad física. Sí, ¿verdad, doctor? Es complicado, ¿no?
Sí, es muy complicado, sobre todo porque, sobre todo las mañanas, se está respirando bastantes materia particulada, y sobre todo menores a 10 micras. Entonces yo creo que, y aparte todo esto, pues les va a generar irritación de la vía respiratoria, rinitis, conjuntivitis.
Es como si fueran mineros.
Okay. Más, digamos que
como dijo ya, pues, que fumaran mucho.
Digamos que la forma ahorita es evitar exactamente hacer ejercicio en medios fuera, y que tendrán que hacerlos en actividades cerradas, pues.
Nadar sí se puede, ¿verdad?
Sí, nadar sí se puede.
Sí, por supuesto.
Está cerrado ahí.
Está cerrada la alberca.
Así es.
Manuel Rivera, él es medio quisquilloso, dice, está seguro de que los incendios se multiplicaron porque se hizo un recorte muy fuerte a CONAFOR y a otras instituciones que prevenían los incendios. Y si esas acciones no se realizaron, por eso hubo más incendios. ¿Sí es cierto,
doctor Carlos? ¿Doctor
Carlos?
Yo digo que eso es parcialmente, o sea, los presupuestos se hacen previendo el año que corresponde. Y yo diría, por el caso de Zapopan, por ejemplo, el caso de Zapopan es el mismo presidente municipal que ya conoce la problemática, y pues ahí debe haber tenido alguna acción concreta.
Es decir, sí hubo cambios de gobierno que podrían haber afectado, pero en el caso de Zapopan, pues si es el mismo presidente...
Pues yo creo que ahí no debió haber por qué haber tenido afectación. La dinámica del personal pues es el mismo que actuó en el sexenio o en el trienio pasado. Creo que sí, a nivel nacional sí se está afectando, o sea, sí es un hecho que no podemos negar, que el recorte de presupuesto y además las condiciones climáticas, porque es la otra cosa que hay que entender, no solamente es que haya un recorte de presupuesto, es que las condiciones climáticas que se están viviendo están favoreciendo que ya hubo un periodo de acumulación de materia orgánica. Por ejemplo, en el Bosque de la Primavera, cada 5 o 7 años tenemos estos grandes incendios, grandes extensiones que se queman. ¿Por qué? Porque precisamente son áreas que volvieron a acumular durante ese tiempo una gran cantidad de materia orgánica. Entonces, esperemos, los próximos 2 o 3 años va a estar tranquila la primavera, seguramente, a menos que tengamos otra área dentro del bosque, la detectemos, que ya tiene ese proceso de acumulación de materia orgánica. Ahora, si lo trasladamos al escenario nacional, pues obviamente vamos a tener grandes extensiones con presencia de materia orgánica. Recordemos que los bosques que tenemos ya ahora no son bosques primarios, donde se daban condiciones diferentes, que había más, se mantenía la humedad residual un poco más permanente. Actualmente tenemos muchas áreas perturbadas, áreas de vegetación secundaria, que permiten el crecimiento de mayor número de herbáceas, y estas efectivamente favorecen el desarrollo de los incendios forestales. Si nosotros tuviéramos esos ecosistemas, vamos a decir, más sanos, obviamente no tendríamos ese impacto. Pudiera darse el caso de que en alguno de esos bosques viejos se diera un incendio de magnitudes, de esos incendios de copa gravísimos, como hemos visto en Australia o en algunos otros lugares, donde Estados Unidos, California, que son bosques secos los de California, y si lo vemos, si comparamos la dinámica, los bosques de California son bosques secos, bosques de vegetación baja, tipo selvas bajas de las que tenemos acá, y bueno, pues se dio porque precisamente ese material combustible es más fácil que se queme, que alcance la temperatura para poderse extender. Y si además le agregamos que estaban los famosos vientos, creo que se le llaman vientos de San Juan, en la zona de California, pues obviamente favorece la presencia. Lo que pasó en la primavera, lo que ocasionó que un incendio se extienda tanto, es la presencia de los vientos.
Muy bien, y bueno, yo creo que aquí no lo quiere decir el doctor Carlos, pero lo dijo muy, muy, muy matizado, pero yo creo que sí hay culpabilidad de las autoridades. Sí, dice, desde luego que los hay.
Dice María Cruces, la mayoría de los ciudadanos sospechamos de los funcionarios del gobierno como los principales instigadores de los incendios. ¿Qué opina?
Pues yo espero que no tengan intereses.
Yo lo digo,
históricamente el colonia. bosque ha sido un botín, es un tesoro para los fraccionadores. Todo el tiempo la idea es, ya hace muchos años se estaba el proyecto de una ciudad en la parte del Cerro San Miguel, allá se iba a construir un fraccionamiento con todas las características de lujo y bueno, yo creo que todas las cosas se pueden hacer, pero ¿dónde y dónde no? Aquí el papel del Bosque de la Primavera es que es el pulmón para la ciudad de Guadalajara y pues yo creo que más valdría conservarlo de forma natural, evitarse un manejo, si bien es para que el disfrute y el goce de la gente, pues también debería de estar controlado. Yo he estado diciendo que hay un proceso que se ha detenido. Dentro de los modelos de manejo hay que zonificar, o sea, las estrategias para manejar un área silvestre hay que zonificar. ¿Por qué hay que zonificar? Porque hay espacios donde el impacto de la vida pública, de la actividad pública, se reduce porque las características de los recursos presentes ahí tienen cierta capacidad de soportar ese manejo. Pero hay otras que son más frágiles y entonces esas áreas más frágiles sí deberíamos nosotros de excluirlas de la actividad pública. Y aquí, aunque existe una zonificación, esta no se ha revisado. No se ha revisado, ahorita tenemos ya nuevas áreas que se han incendiado, nuevos polígonos que fueron perturbados. No sabemos cuál es el nivel de perturbación, pero bueno, esto requiere que se rezonifique porque hay que llevar... Si la gente quiere reforestar, hay que ver dónde se puede reforestar, dónde sí de veras podemos meter plantas que aseguremos su supervivencia. Porque el problema siempre ha sido, sembramos plantas y las abandonamos.
Pues sí.
Entonces eso nunca va
claro, a permitir es que su desarrollo. Sí. Todos los gobiernos, incluso este gobierno federal, también vamos a plantar millones y millones de árboles. Pues sí, pero el asunto es cuántos van a sobrevivir.
Yo también sospecho. Mira, por ejemplo, está el caso del Cerro del Cuatro. Ese es un cerro prácticamente pelón. En lugar de reforestarlo, lo que están haciendo es están construyendo edificios donde van a necesitar construcción negra, aguas negras, todo.
Servicios.
Pelando totalmente. Ahí seguramente hubo una mochada para poder construir edificios grandes ahí en el Cerro del Cuatro. Pero yo tengo una pregunta para el doctor Gerardo Rojas. Doctor, ¿Qué tanto han contribuido los incendios ahorita en este momento? ¿Se conjugan con la contaminación de combustión de automóviles? ¿O cómo está eso?
La calidad del aire, ¿cómo está afectándonos?
¿Sí se combina?
Sí, por supuesto que se combina. Y yo creo que tenemos un tema pendiente que es analizar exactamente cómo está contribuyendo la vialidad, la movilidad, exactamente, la mala movilidad que tenemos en Guadalajara para que se produzca todo ese tipo de contaminantes. El polvo es uno de ellos y entre otros también son los gases que se están formando con los combustibles de los autos. Entonces, yo creo que si conjugamos todos estos ambientes, pues evidentemente nos estamos sumando cada vez más a que vivimos en una ciudad cada vez más contaminada. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la zona del centro cuando empezaron a construir la línea 3 del tren? ¿Qué pasó? La gran mayoría de los habitantes de ahí pues eran personas sanas que posteriormente pudieron tener un fenómeno que le llamamos hoy hiperactividad bronquial. Algo muy, muy similar a lo que nos comentó ahorita el maestro, el doctor Carlos, de que al momento de estar en contacto con estos polvos, incluso en gente sana, provoca irritación de la vía respiratoria produciendo hiperactividad bronquial, algo muy similar como le pasa a los enfermos asmáticos. Entonces, imaginen ustedes todo esto en gente que era sana y que de repente se convierte en un hiperactor bronquial, ¿sí? Niños, por ejemplo.
Es ¿sí? decir, las personas grandes o niños o como sea, los ciudadanos del centro metropolitano, estaban acostumbrados a, digamos, a respirar los gases de los vehículos, etcétera.
Es correcto. Sí.
Pero no los polvos derivados o las partículas ya también muy concretas de toda la actividad de la construcción del tren, por ejemplo.
Sí, y, uh-huh. y aparte, yo creo que el tema que a lo mejor pudiera tener un poquito de problemas de hablar es sobre todo el tipo de combustibles. O sea, sabemos, por ejemplo, hay combustibles que se pueden generar a base de etanol, ¿sí? Que contaminarían menos si fueran menos costosos, comparándolo con la gasolina, por ejemplo, ¿no? Pero ahí probablemente son intereses económicos muy fuertes, en los cuales no se podría hacer el cambio de ese tipo de combustibles, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema pendiente a comentarlo, pero que sí, son menos contaminantes otro tipo de combustibles que los hay. El monitoreo de la calidad del aire creo que también es no lo estamos haciendo de forma correcta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay zonas de la ciudad que no son monitoreadas por la calidad, para ver qué calidad del aire tenemos ahí. Sí, y ahora recientemente en esta semana hubo un taller sobre todo para analizar los problemas de medio ambiente que lo organizó la Secretaría de Planeación, y bueno, ahí se hablaba de que hay muy pocos monitoreos de calidad del aire. Entonces, y si no sabemos nosotros qué estamos respirando en el DF, por ejemplo, en la Ciudad de México, perdón, ahí la doble contingencia ambiental, ¿sí? La pudieron detectar porque el PM2.5, que es la materia particulada, estaba presente ahí. Entonces, definitivamente son partículas muy pequeñas.
Bueno, para nadie, ¿sí? es desconocido, doctor, que no se ha comprado equipo, ¿no? Que no se ha comprado equipo, que faltan pantallas y que hay grandes zonas de la ciudad de Guadalajara que ya están presentando, digamos, contaminación y no tienen ninguna forma de monitoreo.
No tenemos ninguna forma de monitoreo.
Porque hemos crecido muchísimo, ¿no? Tendríamos que tener ya equipo en todo lo que ya representa la zona conurbada, es decir, Cuanacatlán, estaríamos hablando del Salto, estaríamos hablando de Tala, pero no, si no llegamos ni aquí al periférico. Entonces vamos a esa pausa.
Y probablemente se requiera de una infraestructura que posiblemente no es tan costosa, pero se les ha olvidado un poco invertir en esa parte. Y luego, aparte, los equipos no llevan mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, de alguna manera llegan y, bueno, ¿qué estamos midiendo, no?
Lo que viene es el sistema, pues, ya de verificación vehicular, ¿no?
Ojalá.
Que eso va a costar una lanotota. Pero la vamos a pagar nosotros. Vamos a esta pausa, regresamos enseguida. Tenemos libros, tenemos la estancia para la Villa Primavera y lo de papirolas. Regresamos.
El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
También existe la precontingencia, que se declara cuando el aire es muy malo. Se suspenden actividades al aire libre, se restringe el uso de algunos vehículos, así como la prohibición de la quema de sólidos o líquidos al aire libre y la pavimentación o bacheo. Las contingencias ambientales que se registraron en días pasados en la zona metropolitana de Guadalajara fueron agravadas por los incendios forestales en parajes aledaños a la urbe.
Regresamos, muchísimas gracias por sus llamadas, son muchas, muy amables. Tenemos ya la recta final para el tema de la Villa Primavera, para las pases de papirolas y los libros, y ya tenemos aquí también.
Ya tenemos los ganadores de papirolas, ahí va, anótese. Gerardo García, Saraí Montserrat Carrillo, Claudia María Contreras Ibarra, Giovanni Tor Fernández y Alejandro González Camarena. Ya, esos son la gente. Sus cinco pases.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Y qué más tenemos? ¿Lo de Villa Primavera? ¿Tenemos
todavía
una lista?
No, ahorita
que nos seguimos creciendo el
ahorita lo que
nos traigan,
muchachos. Nomás sigue una serie de preguntas que no van con el tema, pero se los vamos a responder así rápidamente. Que por qué dejan ir a Poncho Sosa, pregunta Federico Martínez.
Pues ya le pagan pues bien. Pues es del Atlético de Madrid ya él, ¿verdad?
Sí.
Es del Atlético.
Dice, que no nos hagamos. Que hay que hablar de la situación de las mujeres.
Ah, caray, pues sí.
Nos están preguntando que hay que hacer un programa especial.
Ya quedamos.
Sobre eso.
Ya quedamos, sí. Ya
y
quedamos.
Que opinemos algo sobre lo que sucedió ayer en Casa Jalisco.
Pregunta muy lamentable, muy lamentable, sí. No les abrieron la puerta, no atendieron a...
Pues no, que en la casa de los jaliscienses.
No, pues ya sabes, ahí
Pero andaba este atendiendo problema. A los candidatos allá del estado de Nuevo León.
¿Quién, el señor?
El señor, el refundador.
Bueno, el tema es más o menos para hablarlo abiertamente, bueno, más bien de una manera muy general, bueno, había una manifestación de las madres y familiares y organizaciones de los desaparecidos, reclamaron atención, nadie salió y bueno, pues se violentó ahí el tema, la puerta fue derribada.
Tampoco hay es
no hay sensibilidad, ¿no?
No, pero tampoco hay que violentarse. O sea, ¿para qué pintorrajear y agredir la puerta? Creo que existen las formas. Bueno, ya había medios de comunicación ahí, ya había, pero sabes que ya se consignó el evento, no les abrieron y ya se acabó. ¿Para qué patear la puerta? ¿Para qué pintorrajearla? Creo que eso no abona a la buena relación con el gobierno.
Pues la situación es muy grave, ¿no? La situación es grave, no hay respuesta.
Sí se entiende, pues,
son malestar. 8,000, las cifras son 8,000 desaparecidos, ¿no?
Sí, no, y mira, yo, por ejemplo, en el caso particular, un sobrino lo desaparecieron. Desafortunadamente apareció en el semáforo. Pues todos tenemos personas.
Sí, cada vez es más cercano.
Un familiar,
¿no?
Cada vez sobrino.
Hay una cercanía, sí, cada vez hay una cercanía. Sí, ¿hay alguna otra pregunta por ahí?
Ay, pues es prácticamente lo que tenemos.
Bueno,
Pepe.
Aquí nos están diciendo que nos hagamos con el tema del programa de las mujeres. Desde luego que no. Sí lo vamos a tratar,
Bueno, okay.
A ver, ya tenemos otra cosa.
Bueno, pues pásenos un número, doctor, del 1 al 25.
¿Cuál, doctor?
Quien guste.
21.
El 21. Ahí va. ¿Cómo? Ay, escribe medio. Es Oscar Quirarte Núñez. Oscar Quirarte Núñez, te decimos que te vayas el próximo miércoles. El próximo miércoles a las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Juan Ruiz de Alarcón, 138, entre Avenida La Paz y López Cotilla.
Ahí, preguntas por mí, Raúl de la Cruz, y yo te entrego tu cortesía.
Muy bien, ya quedó.
Quintero Núñez, por favor.
Sí,
¿qué y más? Muchísimas gracias a todas las demás personas que se comunicaron, son bastantes, Pepe.
¿Son más llamadas?
Sí, son más bastantes. Comentarios, bueno, amigos. Nada más algunos llaman para anotarse, pero les agradecemos a todos ellos.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya nada más para concluir rápidamente, doctor Gerardo, ¿qué tenemos que hacer? Porque se queme o no se queme la primavera, haya verificación vehicular o no, esto ya es una realidad. Tendríamos que tomar precauciones cada vez mayores para usar tapabocas, realizar el ejercicio en condiciones, digamos, cómo podemos monitorear nosotros rápidamente para poder salir a hacer un poco de ejercicio. ¿Cuáles son las precauciones generales? Rápidamente para concluir.
Pues rápidamente es evitar pues el hacer ejercicio en la vía pública en este momento. El uso del cubrebocas, aunque es relativamente incómodo, es necesario sobre todo por las mañanas. Hay que cuidar muchísimo a los niños menores de 6 años, son los que más se están afectándose en esos momentos, y los adultos mayores generalmente son los que más problemas hemos tenido con ellos, aunque realmente la consulta se ha incrementado hasta en un 30% también en personas en edad reproductiva, que eso es lo que más impacta, pues,
muy
las personas que van a la escuela, que dejan de acudir a la escuela, ¿no?
Claro, doctor Carlos, ¿vamos o no al bosque? Ya mejor que se nos borre la pasión.
Yo creo que hay que hacer la conciencia. Yo creo que las medidas de restricciones, de que nos indiquen que no hacer las cosas, yo creo que hay que tomar conciencia. Si yo voy al bosque, nos dicen, no lleven comida que se caliente, no hagan fogatas. Yo creo que hay que enseñar, si tienes que hacer una fogata, aprende a apagarla. Simplemente sé consciente de que debes de apagarla. Es muy fácil enterrar las cenizas, echarles al agua que es residual de lo que ya no nos bebimos. No se trata de, pienso yo que no se trata de estar prohibir y prohibir. Yo creo que tenemos ya una política llena de prohibiciones hasta para respirar algún día. Entonces no se trata, se trata de que hagamos las cosas con conciencia, con responsabilidad. Entonces si vamos al bosque, actuemos con responsabilidad. Si vamos y llevamos una bicicleta, actuemos con responsabilidad. No nos salgamos de la ruta atrasada. Aquellos que anden en bicicleta y que vean que ya está muy degradado, pues avisar a la dirección ejecutiva que la ruta se está degradando para que se hagan móvil esos tramos y pueda restaurarse
muy
estas
bien,
áreas.
Muy bien, gracias al doctor Carlos Barrera, gracias al doctor Antonio Gerardo Rojas por estar aquí con nosotros, a Joe por estar en los controles técnicos, a Fanny y Robert y Fanny, Raúl de la Cruz, gracias, buenos gracias. Días, vamos buenos a días. Dejarlos con la charanga campesina para que sigan disfrutando su fin de semana y la programación de Radio UDG.
Dice una vieja, ay qué rica sabrosona, yo con 30 años menos, Dios mío, esto sería otra cosa, como goza medio mundo con el ritmo de la costa.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.